Como siempre, es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Ya están las velas de Adviento encendidas, nos estamos acercando a la Navidad y siempre es un tiempo especial. El próximo domingo ya celebraremos el domingo de Navidad. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7, que dice así: «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Una lectura que es muy conocida, ¿verdad? Aunque no me voy a centrar bien en la lectura. Más bien, quiero hacer una perspectiva de lo que estamos celebrando. Estamos en un tiempo especial. En la Navidad, yo creo que a todos nos ocurre. ¿Cuántas veces decimos Feliz Navidad? ¿No? Ya llevo ya un montón de veces felicitándolo y también añadiendo Año Nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con el mejor deseo. Es la forma en que normalmente lo hacemos. Y lo cierto es que por Navidad todo va a cambiar un poco, ¿no? Cuando teníamos el culto de Navidad, al terminar todos íbamos y nos abrazábamos, ¿no? Y nos dábamos besos y nos felicitábamos. Tal vez los abrazos van a tener que esperar, ¿no? No sé, ahora, esta mañana veía hermanos que se iban a abrazar y se quedaban un poco así, ¿no? Como, ¿qué hacemos, no? Bueno, insensato, no te abraces. No, es broma. Pero es un poco la sensación que sentimos, ¿no? Y esto nos entristece, porque no lo celebramos así. También los famosos anuncios de televisión, ¿no? A mí uno de los que me gustaba, del turrón al almendro, vuelve a casa, vuelve por Navidad, ¿no? Ahora igual habría que decirlo, vuelve, pero primero haz un PCR, no la vamos a liar, ¿no? O sea que es un tiempo diferente y las conversaciones en las familias son un tanto raras, ¿no? ¿Cuántos nos podemos reunir? ¿No? Hay comunidades que se pueden reunir 6, pero no cuentan los niños, otras que sí cuentan los niños. Aquí en Cataluña nos podemos reunir 10 y puede haber también un allegado. Este tema del allegado ha sido, la verdad, que ha tenido mucho debate. Hasta 2 ministros han salido a explicarnos qué es un allegado. Es curioso, ¿no? No había necesidad de tanto, ¿no? Sabemos lo que es un allegado. Pero bueno, todos son límites a lo que puede ocurrir. También hay que reconocer que estas Navidades, para mucha gente, va a ser un tiempo triste por las enfermedades, ¿no? Por este COVID, dichoso COVID, y también por las muertes y porque tantas personas han estado en el hospital que no han podido ser visitadas y las familias tienen esa herida todavía en el corazón. La verdad que es un tiempo triste por lo que estamos viendo, pero yo creo que la Navidad es un tiempo, el mensaje de la Navidad es el mejor mensaje, es el mensaje que alegra nuestro corazón. Por tanto, vamos a celebrar la Navidad, claro que la vamos a celebrar, porque es la mejor noticia. Para aquellos que la Navidad es consumo, bueno, se pierden el sentido de la auténtica Navidad. Solamente como un símil, permitidmelo. Las personas que he conocido que han pasado por esta enfermedad del COVID dicen que pierden 2 cosas, el gusto y el olfato. Esto es lo hemos oído mucho en televisión y también lo vemos. La verdad es que, ¿os imagináis ante la mejor comida sin tener gusto y olfato? Qué triste, ¿verdad? Pues esto ocurre con la Navidad, para aquellos que la Navidad solamente es consumo. No celebran la auténtica Navidad, que es el mensaje de Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es lo que vamos a celebrar y esto es lo que está profetizado, tal como hemos leído en el libro de Isaías, a través de toda la palabra de Dios y se cumple con la venida de Jesús. El libro de Isaías nos habla acerca de esa profecía. Jesús, en una conversación que tenía en el Evangelio de Juan, después de que lo están casi persiguiendo, ¿no?, y acusando por lo que está haciendo, que todo lo que hacía era bueno, pero ahí estaban los fariseos dolidos, sintiendo que de alguna manera la gente seguía a Jesús y no le seguía a ellos. Hay Jesús les da una explicación diciendo acerca de quién es él. Y lo que viene a decir es que el testimonio que uno da acerca de sí mismo no es válido, no es suficiente, si no hay otros que den testimonio acerca de ti, porque eso es lo que hace que tu testimonio sea verdadero. Viene a decir estas palabras. Y la verdad es que en la palabra de Dios encontramos que dan testimonio acerca de quién es Jesús. Hemos leído profecías, pero también leemos que da testimonio acerca de quién es Jesús Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ¿os acordáis, no? Y las palabras que dice: yo no soy digno ni aún de desatar las correas de su calzado. Tiene ese reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Después, Juan el Bautista está con sus discípulos, con los discípulos de Juan, y ve que Jesús pasaba por allí. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue dando testimonio de quién es Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista entonces se van detrás de Jesús. Parece que eso tendría que molestar a Juan, ¿verdad? Se queda sin discípulos, pero no se molesta a Juan. Juan dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así que lo que hace Juan es dar testimonio de quién es Jesús. ¿Quién más da testimonio de quién es Jesús? El Padre. Cuando leemos en la palabra que se estaba bautizando Jesús, dice que el Espíritu Santo bajó sobre él y una voz del cielo se escuchaba que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Padre da testimonio de quién es Jesús. También da testimonio de las obras que él hace. De hecho, cuando hablaba y cuando obraba en milagros, la gente se maravillaba porque entendía de que era más que un hombre, ¿no? Porque un hombre no puede hacer esas cosas. Y también da testimonio de quién es Jesús la palabra. Esto es lo que da testimonio de quién es Jesús. Por eso leemos el Antiguo Testamento, por eso leemos las profecías, porque dan testimonio de quién es Jesús. Nos llama la atención que cuando leemos el Evangelio de Mateo, es curioso, ¿no?, que Mateo no empieza con el nacimiento de Jesús, sino empieza con la genealogía. Es algo que, me imagino, no sé, muchos lo hacemos, a lo mejor nos saltamos la genealogía y nos vamos al nacimiento, ¿verdad? Pero hay que recordar que Mateo, pues, era judío y estaba escribiendo para los judíos, teniéndolos muy presentes, porque quería mostrarles la verdad de que se había cumplido tanto la genealogía como la profecía y que Jesús era el Mesías enviado. Eso es lo que quería hacer Mateo. Y lo hace de una manera, yo diría que, brillante. Vemos que la genealogía empieza con Abraham, con las promesas acerca de la descendencia que Abraham va a tener. Continúan por David, diciéndole que de él, de su línea, vendría el Mesías, hasta llegar a José y María. Toda esa genealogía, que para nosotros es posible que no tenga importancia, para los judíos era imprescindible para darle sello de autenticidad de quién era Jesús. Era imprescindible en este sentido. Y solamente como dos ejemplos. Cuando un sacerdote quería ejercer el sacerdocio, tenía que demostrar su línea genealógica, remontarse hasta Araón, para demostrar de que podía ejercer el sacerdocio. Y si se casaba, su mujer tenía que demostrar que al menos en 5 generaciones no se había mezclado con ningún otro pueblo. Eso eran señales de que podían ejercerlo. Y lo cierto es que podemos pensar, bueno, estas cosas se podían mentir, engañar, no sé, confundir a los demás. Pero no, porque esto lo guardaba el Sanedrín, y el Sanedrín es el que certificaba que esto realmente era así. Por eso tiene todo el sentido que empiece con la genealogía, porque demuestra que en esas profecías se cumplen, ¿no?, quién es Jesús. Es curioso, ¿no?, porque a Jesús en varias ocasiones le llaman Hijo de David. Entre David y Jesús habían pasado nada más y nada menos que 1000 años. Y le llaman Hijo de David. Llama la atención, ¿verdad? Y hay 17 ocasiones que encontramos en el Nuevo Testamento, pero solamente citaremos 2. Una de ellas, cuando Jesús pasa y hay 2 ciegos al lado del camino y le dicen a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la otra, cuando entra de una manera triunfal en Jerusalén, dice que los que iban detrás y los que iban delante clamaban: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estaban diciendo, no? Lo que estaban diciendo es que Jesús era el Mesías porque se había cumplido las profecías que le habían hecho a David y en la genealogía de David. Esa era la certeza que tenían. Tanto es así que llama la atención en Juan, también en el Evangelio de Juan, que después de ver cómo Jesús obraba, ver los milagros del ciego de nacimiento, del paralítico de Betesda, de la multiplicación de los panes y los peces, de las palabras de sabiduría, dice que los que seguían a Jesús murmuraban entre ellos. Y nos explican cuál era la murmuración que hacían. Decía, cuando venga el Mesías, suponiendo que no fuera Jesús, ellos entendían así, no podrá hacer obras mayores que las que éste hace. ¿Qué duda es la que tenían? Pues tenían precisamente una duda, una confusión, porque Jesús venía de Nazaret y creían que Jesús había nacido en Nazaret. Pero Jesús no había nacido en Nazaret, había nacido en Belén. Pero al creer que había nacido en Nazaret, decía, pues no es el Mesías, porque las profecías dicen que nacerá en Belén. Pero esta era una confusión que tenían. Sabemos que nació en Belén, pero después se crió en Nazaret. Para que veamos la importancia que tenía para ellos y lo bueno que es que Mateo lo explicara de una manera tan clara. El Antiguo Testamento yo creo que lo podemos ver como un texto profético que se cumple todo en Jesús. Esto es la enseñanza que encontramos. Los evangelios son diferentes en cuanto a explicar la vida de Jesús. Unos empiezan con la genealogía. Si lees el Evangelio de Marcos, empieza de una manera diferente. Marcos empieza con Jesús siendo adulto. Se salta la infancia de Jesús. Y lo que presenta Marcos es un anuncio precioso. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya empieza con esa afirmación. Y lo que dice Marcos es, el contenido de la buena noticia es una persona. Y esta persona es Jesús. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, vemos cómo Marcos se va maravillando viendo a Jesús. Empieza con la humanidad y va yendo hacia la divinidad de Jesús. Es un Evangelio precioso. Pero si leemos el Evangelio de Lucas, veremos que es un Evangelio diferente también. Mateo escribía, ¿verdad?, a los judíos, pero Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que es gentil. Él era médico y escribe pensando en los gentiles. A mí es un evangelio que me llama la atención porque apenas nombra el Antiguo Testamento, muy poco, y en cuanto a la genealogía no se remonta hasta Abraham, sino se remonta hasta Adán, o sea, va al principio. Y pienso, ¿y por qué hace esto? Bueno, porque escribía a un hombre que no conocía, digamos, las costumbres y la historia del pueblo de Israel. Le escribía a un tal Teófilo, que parece que era un hombre realmente importante en Roma, porque se dirige a él como excelentísimo señor. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir de que incluso aquellos que no conocen, digamos, la historia del pueblo de Israel, sí conocen a Jesús, saben que él es el Mesías. Y creo que esto es lo que hacía Lucas explicándole a este hombre que no tenía el conocimiento que podían tener, pues, los que escuchaban a Mateo. Por tanto, son evangelios que se han de leer en conjunto porque nos dan una imagen correcta de la vida de Jesús, una perspectiva que es la adecuada, ¿no? Cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos que Juan parte de otro punto muy diferente. Cuando lees el Evangelio de Juan, te das cuenta que Jesús hace mención a cuando él estaba con el Padre. Por ejemplo, en Juan 8:58, cuando dice aquellas palabras a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquello escandalizó tanto a los fariseos que cogieron piedras para darle muerte, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decir algo así, ¿no? Pero él estaba diciendo algo que era la verdad, que era su identidad, que era, él era el Mesías enviado. Y leemos también en Juan capítulo 6 que Jesús se presenta como el pan de vida que descendió del cielo. Esta es la forma de explicarlo Juan y yo creo que queda muy resumida en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Que Jesús no fue creado, que él fue encarnado. Y este es el mensaje de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el centro de lo que estamos celebrando. Cuando leemos en el Antiguo Testamento es precioso, ¿no? Porque nos habla acerca de esa venida de Jesús, de esas profecías que se tienen que cumplir. Y nos habla de los nombres o atributos de Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Alguien puede llevar tantos títulos? es que yo creo que definen perfectamente quién es Jesús, todos estos nombres. Admirable. ¿Hay alguien más admirable que Jesús? Yo creo que es la persona más admirable que podemos conocer, pero no solamente por los creyentes, sino por aquellos que no son creyentes. Yo me he encontrado con muchas personas que no son creyentes y dicen, es que es un ejemplo de cómo deberíamos de ser, ¿no? De cómo deberíamos de vivir. Nos enseña cómo tendríamos que... O sea, que lo admiran. Admirable para todos, pero sobre todo para aquellos que lo tenemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Fue admirable, tal como leemos y también lo leemos en Isaías, cuando Jesús volvió otra vez a Nazaret, donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, lo halló lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Claro que tenemos que celebrar la Navidad, ¿verdad? Él está cerca de los pobres, de los quebrantados de corazón, de los cautivos, de los oprimidos, y Él nos da libertad. Hemos de celebrar la Navidad en las situaciones a veces tristes, aún tiene más sentido la Navidad. Admirable. Es admirable en todo lo que ha hecho, ¿no? La palabra de Dios nos encuentra en ocasiones cuando nos habla acerca de cómo hablaba. Era admirable en su forma de hablar. Cuando envían a los alguaciles a prender a Jesús, cuando llegan los sacerdotes y vienen sin Jesús, le dicen, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no lo traéis preso? Lo que dicen los sacerdotes llama la atención. Es que ningún hombre ha hablado como habla este hombre. Admirable en su forma de hablar. Cuando el pueblo seguía a Jesús y les enseñaba, el pueblo decía, nos enseña con autoridad, no como los escribas. Qué bueno, ¿no?, que diga esto. Nos enseña con autoridad. Sabe lo que está diciendo. A todos nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, que en ocasiones estás hablando y dices, me falta información. No lo estoy diciendo bien, ¿no? Pero esto no le pasaba a Jesús, porque él estaba con el Padre desde el principio. Y él conocía el corazón del hombre. Por tanto, decía la palabra oportuna. Y es correcto lo que dicen. Nos enseña como quien tiene autoridad y no como los demás. Era admirable en su obediencia. Obediencia hasta muerte y muerte de cruz. Recordamos, ¿no?, la oración, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. No quería pasar por esa situación. Y termina diciendo, pero que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. Admirable en sus milagros. Un milagro siempre es maravilloso porque rompe con las leyes naturales y muestra ese poder. Todo lo que hacía Jesús era admirable. Podemos unir admirable a consejero. Admirable consejero. Todos necesitamos consejos, ¿verdad? Yo me he encontrado con cantidad de personas que hablando con ellas, me han dicho, como me dijo mi padre, ¿no?, y personas mayores, ¿no?, y te sueltan aquel pensamiento de su padre como se tiene que conducir en la vida, ¿no?, y como que una norma que ha seguido toda su vida. Yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿no? La verdad es que si tuviéramos que buscar consejo, ¿en quién buscaríamos consejo? Yo al menos lo tendría claro, ¿no? Primero una persona que estuviera por mí, o sea, que me quisiera, ¿no? Y después que fuera inteligente y que supiera dar un buen consejo, ¿verdad? Porque si no me quiere, no sé si me fiaría, que nos pasa a todos. Cuando decimos que es el perfecto consejero, es que él nos quiere de verdad. Ha dado su vida por cada uno de nosotros y es sabio de verdad. Sabrá darnos el consejo correcto en todo momento. Como dice en Isaías capítulo 11, versículo 2. Reposa sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Dónde tenemos que ir a buscar consejo? Yo creo que a Jesús en todo momento y en su palabra nos da los mejores consejos. Los buenos consejos siempre nos llevarán a tener éxito en la vida. ¿Cuántas personas se arruinan por malos consejos? La palabra de Dios nos habla acerca, y Jesús lo explicó, del hombre sabio y el hombre necio. El hombre necio edifica su casa sobre la arena, Y cuando llegan las lluvias, las tempestades, cuando los vientos dan con ímpetu contra la casa, aquella casa se derrumba y fue grande su ruina. El hombre sabio, el que sigue buenos consejos, edifica su casa sobre la roca. Los malos tiempos llegan igual. No importa que seas creyente o no seas creyente, te llegan igual, ¿no? Y llegan las lluvias, los vientos, y dan con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa resiste porque está edificada sobre la roca. Esto es lo que encontramos en el Señor, los mejores consejos. Es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No nos da tiempo a continuar. Posiblemente el domingo que viene, que es Navidad, igual se nos habla del Príncipe de paz. Y si no, en la próxima ocasión. Que el Señor os bendiga.